Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Somos Joseph Mejía y Lidia García, estudiantes de la maestría en Género y Desarrollo, y los estaremos acompañando en los siguientes programas. Nuestro programa de hoy consiste en una entrevista a la profesora Lizeth Cova, coordinadora del Laboratorio de Críticas de la Violencia, quien nos estará hablando un poco sobre cómo funciona este laboratorio.
Hola Joseph, hola Lizeth. Para nosotros es un gusto compartir contigo y poder conocer más del laboratorio y transmitir a nuestros amigos y amigas de Flaxo Radio sobre esta iniciativa. Para empezar, sería interesante que nos comentaras brevemente de tu vida académica, tu formación y cómo llegaste acá a Flaxo Ecuador.
Bueno, pues, a ver, mi vida académica. Mi nombre es Lizeth Cova, yo hice mi doctorado aquí en Flaxo, fue el primer doctorado que hubo en estudios políticos. Mi línea de investigación es sobre todo mujeres, violencia, feminismos, y me interesan también mucho las metodologías participativas, metodologías creativas, alternativas.
Okay. Bueno, digamos, ahora entrando un poco como en el objetivo en sí de la entrevista, quisiera como que nos contaras un poco por qué hacer un laboratorio de críticas de la violencia y cómo surge esta iniciativa.
Conversando con entre algunas profesoras y profesores, nos dábamos cuenta de que muchos de nosotros y muchas de nosotras trabajamos el tema de la violencia y lo trabajamos desarticuladamente. Trabajar este tema de la violencia significa, por un lado, abordar este tema, discutirlo, discutir en realidad cómo se construye, tratar de desnaturalizar la violencia, reflexionar sobre la violencia, sobre sus múltiples rutas, sus encadenamientos, sus construcciones históricas, políticas, económicas, de género. Entonces, nos dábamos cuenta de que cada una de nosotras y también muchos estudiantes estaban pensando este tema. Y decidimos articularnos y decidimos en principio reflexionar sobre esos temas, ¿no? Así es que nos articulamos el Departamento de Sociología y Género y también el Departamento de Desarrollo Ambiental, y vamos conversando también, qué sé yo, con antropología, porque pensamos que distintas miradas, distintas aproximaciones son imprescindibles. Pero también porque pensamos, porque cada uno de los que hemos ido contribuyendo en este laboratorio, que es más bien como miremos qué va ocurriendo en realidad, ¿no? Miremos distintas iniciativas. Pensamos que es importante la reflexión desde la sociedad más amplia, ¿no? Entonces, por un lado, podemos invitar a reflexionar a una de nuestros profesores desde aquí, desde la misma Flaxo, desde de otras universidades, pero por otro lado también pensamos que es imprescindible que se articulen miradas críticas desde los movimientos sociales, desde gente que hace activismo, desde gente que está en defensa de los derechos humanos o que busca que emprende sus propias luchas, ¿no? Y también, por supuesto, con actores más institucionales. La idea es brindar miradas, reflexiones críticas, difundir en relación a distintos temas. Entendiendo a partir de este grupo de profesores y de profesoras a la violencia estructural como una violencia multidimensional, que no solo es sociopolítica, económica, que también es de género, que involucra distintos tipos no solo de discriminaciones, sino de discrímenes, ¿no? Porque esta violencia, que si bien puede ser física, también puede ser simbólica, ¿no? También puede ser afectiva, puede afectar además a las poblaciones, y aunque no guste esa palabra, pero sí hay poblaciones más vulnerables y más frágiles, ¿no? Ubicadas en un, no porque la gente sea como característica subjetiva, sí, sino porque está ubicada en lugares de mayor dificultades y de menores posibilidades en este mundo.
Desde el nacimiento del laboratorio, ¿qué proyectos y qué iniciativas se han ido realizando a lo largo de este tiempo?
Bueno, entre nuestros objetivos estaban precisamente entablar diálogos multidisciplinarios e interdepartamentales. Claro, los iniciamos, hemos tenido algunos encuentros, como esto lo coordinamos entre gente que hace becaría, que se están incorporando en este momento, como Rafael, anteriormente Catalina Costa. Entonces, nos hemos convocado para reflexionar. Pero claro, como el laboratorio, y yo pienso que esto tiene que ver con la dinámica universitaria, ¿no? Que es un laboratorio dentro de una universidad y que cuando tenemos clases, como que toda quienes somos profesoras, por lo menos, toda la intensidad se vuelve en la clase. Pero aún así, y por ejemplo, yo he intentado que se involucren ciertas de mis clases y ciertas clases de otros profesores al laboratorio. Y como precisamente mi clase, una de mis clases es Derechos Humanos y Género, es como la violencia es el tema fundamental. Y las violencias, ¿no? Las distintas dimensiones. Entonces, tratar de atarlo y de abrir más los puntos de vista críticos y reflexivos desde ahí, ¿no? De abrirlos más a un público más amplio.
Bueno, amigos y amigas, ahora nos vamos con un poco de música, con la canción Blues de la Violencia del grupo La Otra, y ya regresamos más con Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie.
Nuestro pan de cada día, lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes, que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Mínima rebelión, violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto, que comience cada día la revolución social.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Regresamos con Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Para nuestros amigos y amigas que recién se conectan, estamos en compañía de Lizeth Cova, quien nos está contando sobre el Laboratorio de Críticas de la No Violencia. Lizeth, la semana pasada se realizó el ciclo de debates Vida, Violencia y Aborto, la subjetividad política de las mujeres. ¿Nos podrías comentar algunos aspectos y conclusiones importantes destacados en este ciclo?
A ver, en primer lugar, el ciclo de debates, que yo pienso que eran más bien diálogos, luego pensándolo bien, ¿no? Se convocó porque nos parecía importante desde el Laboratorio de Críticas de la Violencia, desde el departamento, discutir, ¿no?, reflexionar, abrir líneas alternativas de reflexión y de pensamiento precisamente sobre los temas de la vida, el aborto y la violencia, porque son temas además que son delicados de tratar, que no deberían ser, porque deberíamos abrirlos y debatirlos y comentarlos cotidianamente, porque es parte de la vida cotidiana. Entonces, el ciclo duró 3 días. En el primer día, precisamente hablamos sobre vida digna y aborto, ¿no? Aborto y cuidado, y fue bastante interesante porque en ese día se discutían reflexiones desde los feminismos, desde profesoras universitarias y desde activistas sociales, feministas, que problematizaban el tema de la vida, por ejemplo, como una vida compleja y en relación, ¿no? La vida no como organismo, que una célula que está en algún sitio, sino dentro de su contexto social, dentro de sus posibilidades, ¿no? Esto tenía también que ver precisamente con esta relación con una vida digna, ¿no? O sea, la vida, ¿cuáles son esas posibilidades de la vida? ¿Cuáles son esas posibilidades tanto afectivas como económicas, como de cuidado, como de afectos, de desarrollo y de vida en su totalidad, ¿no? En su potencia, en sus posibilidades. Esta forma de relacionar el aborto, además, a la gestión de la vida. El aborto como una de las, de lo que hablaba precisamente una de las panelistas, era cómo las mujeres en distintos contextos sociales y en distintas culturas occidentales y no occidentales han gestionado la vida, no porque sea un atributo de la naturaleza de las mujeres, sino porque hemos sido las encargadas de esto, y en muchas ocasiones a nuestro pesar, pero en estos contextos la reflexión era: el aborto ha sido parte de esta gestión de la vida, de esta administración de la vida, y eso es lo fundamental, porque estas personas que gestionamos la vida, no gestionamos solo una vida biológica, sino una vida de cuidados, que es una vida social. Entonces, la importancia de maternidades deseadas, tanto para la madre como para esa vida en interdependencia, que puede ser el bebé, ya nacido, y las responsabilidades que deberían tener los otros miembros de la sociedad, que también deberían ser cuidadores. Entonces, quienes cuidan deben ser quienes gestionan la vida, ¿no? Más o menos iba por ahí. El segundo eje, a ver si mi memoria no me falla, tenía que ver con la violencia sexual, la violación en sí, la violación sexual y el aborto, ¿no? Entonces, hablaban precisamente de las estadísticas, las ponentes, en las que nos decía que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sido, en distintos estratos sociales, han sufrido violencia de algún tipo, y entre ellas violencia sexual, ¿no? Me parece que 4 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido violencia sexual. Entonces, estamos hablando de la expropiación del cuerpo de las mujeres. Ahí se centraba el debate. Carmelina Morán, que era una de las panelistas, bueno, ya no nombré las anteriores, hablaba precisamente de la violencia en comunidades indígenas, de distintas formas de violencia también sexual, y decía, bueno, se supone que somos mucho más maltratadas, pero si 6 de cada 10 son, qué sé yo, en población mestiza son 5 y algo en población indígena, no hay una gran diferencia. No, entonces, como la imposibilidad de decidir sobre el cuerpo, sobre la posibilidad de dar vida a otra vida, es expropiada de las mujeres, y esto significa una doble violencia sobre las mujeres. Primero, eres violentada, y luego agredida, etcétera, y luego te arrebatan la capacidad de decisión, ¿no?, sobre ese mismo cuerpo agredido. Entonces, lo que estábamos hablando en ese momento es sobre esta doble penalización de las mujeres, esta doble imposibilidad de ciudadanización de las mujeres, pensando en que las mujeres son consideradas ciudadanos, o los sujetos, perdón, son considerados ciudadanos a partir de sus derechos de decisión, por lo menos dentro de las democracias liberales. Entonces, ¿cómo se crea esta segunda categoría de ciudadano al expropiar a los sujetos, en este caso, que serían entre comillas, y no entre comillas, sino literalmente, sujetas de, de sus posibilidades de autodeterminación, ¿no? Sobre todo en estos casos de violencia, que no solamente indican violaciones de los derechos de las mujeres, sino de los derechos humanos más básicos, ¿no? Y el tercer día, ya para concluir y todo eso, la idea era pensar en la politicidad de las mujeres a partir de las luchas por la despenalización del aborto. Entonces, propusimos esto y ahí contamos con Montserrat Garcelán, Margarita Camacho y Margarita Guinada, quienes posicionaban desde distintos puntos precisamente el significado de la política. Montserrat, por ejemplo, relacionó la política con el patriarcado y precisamente cómo, bueno, ella planteó ahí el mito de la caverna, qué sé yo, que lo relacionaba con el útero y la imposibilidad de las mujeres de vivir bajo la luz del patriarcado, por lo menos como mujeres, ¿no? Y como mujeres me refiero como sujetas políticas específicas, y en este caso, articulándolo a lo anterior, con capacidad de autodeterminación, ¿no? Con inteligencia, bajo el reconocimiento de la inteligencia política. Margarita Camacho posicionaba sus posturas dentro, ella pertenece a un grupo de mujeres políticas y lo hacía como mujer política sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y finalmente Margarita Aguinaga planteó algo que a mí me parece muy interesante y que era uno de los, precisamente de los propósitos de discusión del foro, que era a ver qué pasó con qué pasa, ¿no? Hacer un pequeño análisis de coyuntura. ¿Qué pasa con la hegemonía? O sea, primero nos damos cuenta que a partir de las últimas discusiones del Código Integral Penal sobre el aborto, una serie de hechos que ocurrieron ahí, tienen que ver con estas luchas por la hegemonía, ¿no? Luchas contrahegemónicas también. Entonces ella planteaba una hegemonía dentro de las feministas, ¿no? Que es precisamente, decía, bueno, si bien hay una búsqueda de imposición hegemónica, que además, si es tan fuerte, ha sido un poco resquebrajada, pues las mujeres sí. O sea, a pesar de que vengamos de distintos sitios, las feministas hemos logrado un consenso entre nosotras, lo que ella llamaba esa hegemonía feminista, que me parece como muy lindo y muy reflexivo y muy político. Entonces, pienso que ha sido un ciclo bien interesante y que ha dado como pautas interesantes para repensar estos temas.
Sí, yo creo que precisamente lo interesante allí estuvo entre esa mezcla de estos planteamientos teóricos y toda esa experiencia de vida y todos estos casos de estudio que salían a la luz y que se entrelazaban allí y que permitieron que la reflexión fuera valiosísima. Bueno, ahora sería interesante que nos comentaras un poco cómo nuestros amigos y amigas, los estudiantes, se pueden vincular con el laboratorio, cómo pueden participar, a quién pueden contactar, si existe un correo electrónico, un Facebook, un blog.
Ya, a ver, no tenemos Facebook. Tenemos un correo electrónico que en realidad se está creando, pero pueden escribir, qué sé yo, a mi correo institucional, a lelecova@flaxo.edu.es, a quienes estén interesados en vincularse, en sacar adelante iniciativas, en articularnos, en ver si armamos grupos de reflexión. O sea, es algo bastante móvil, ¿no? Y bastante permeable. Entonces, vamos también de acuerdo a nuestras fuerzas y vamos invitando, tratando de hacer precisamente eso, ¿no? Un laboratorio, algo que permita una mixtura, una experimentación de iniciativas.
A los y las interesadas se pueden contactar al correo
lecova,
¿sí?,
@flaxo.edu.es.
Okay.
En este proceso que tú nos estás contando, que es de juntarse e ir pensando la violencia de distintas formas, ¿cuáles son los proyectos de aquí a futuro que tú ves en el laboratorio que se pueden hacer desde aquí, desde Flaxo?
A ver, estamos cerrando el año y yo pienso que, bueno, teníamos algunas propuestas, entre esas una serie de reflexiones más académicas, teóricas, a las que invitaremos a profesores de la misma Flaxo, que que discuten estos temas, ¿no? Acompañar a todos los procesos que sean necesarios también y que nos lo pidan. Y tenemos que hacer una próxima reunión y están ustedes también invitados, todos quienes hacen la radio, para articularnos y para pensar juntos, y si es en productos radiales, pues mucho mejor.
Solo una consultita extra, ¿ustedes están pensando algo hacer por el 25 de noviembre, por el Día de la No Violencia, como laboratorio?
Sabes que no, pero yo sugiero las estudiantes de género de Flaxo, no directamente, lo habíamos pensado, pero existen ya una serie de eventos que sería como más interesante articularse a esos eventos, mirar qué es lo que dice, si quieren participar desde un ambiente más académico. También las estudiantes de género están haciendo, sé que un acto para el día lunes, sería lindo que las contacten, que las entrevisten, ¿no? Y eso, acompañar y mirar también, ¿no? Es como una mirada interesada, no es un observatorio, porque eso implica mucho más, pero sí es una mirada interesada de quienes estamos involucradas en este proyecto sobre distintos aspectos, ¿no? Sobre distintos temas. Y articularlos, por ejemplo, cómo articulamos, qué sé yo, todo lo que está ocurriendo entre mujeres indígenas, extracción petrolera, género, ¿no? Que se ve como separado, es como rearticulamos todo esto. Entonces, si podemos ser un punto de articulación, pues qué perfecto.
Bueno, ya llegando al cierre del programa, agradecemos a la profesora Lizeth Cova por compartir el día de hoy en este espacio, y a todos nuestras oyentes de Flaxo Radio y de Estereotipas, esperamos que nos acompañes en nuestras próximas emisiones. Somos Lidia y Joseph, hasta pronto.
Hasta pronto, amigos y amigas, no se olviden de seguirnos por Facebook como Flaxo Radio Ecuador, por Twitter @FlaxoRadio, también estamos en emisión las 24 horas por www.flaxoradio.es. Agradecemos a nuestro productor Carlos Flores, que siempre nos acompaña, y nos vamos con la canción Malo de Bebé.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y
sálvalo, pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Radio, amplificando ideas.